Dolina.
Ahora corresponde saludar al universo todo. Adelante, Rolón.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Mariana, a Bárbara, a Manolo y a Gabriela.
Bueno, así, por sus nombres de pila.
Exactamente.
Sin ninguna característica diferencial de apellido o solariega que venga a diferenciar a uno de otro.
Ajá.
Se supone que la diferencia haya sido hecha en privado.
Exactamente, Alejandro.
Bien, adelante, Stronati.
Bueno, saludamos al amigo Aldo Santos, cantante El Hombre, de Olavarría, provincia de Buenos Aires. A Martina Sáenz, que ha cumplido años. También a Raúl Ferrari, su abuelo, a Guillermo Sáenz. Y a la gente de la cooperadora de la escuela número 28, Paraje Solache, de Ruta 51.
Bueno, primer saludo que tengo yo es uno que no ha podido ser cumplido. A las chicas que creo que fue el sábado, me dieron un papel para que yo lo leyese hoy. Ese papel se ha perdido. Soy un miserable. Esta es nuestra habitual sección. Soy un miserable. En cambio, no se ha perdido, más que nada porque me fue entregado hace 10 minutos, el saludo que a Juan Bautista de Necochea le propina Natalia. Hay un señor, Juan Bautista de Necochea es uno, uh-huh. A ver si me entiende. Y Natalia es quien le envía el correspondiente saludo a ese.
A don Juan Bautista.
Tengo numerosísimos correos electrónicos, el de Ramiro Aguilar, que es de Santa Rosa, La Pampa, y me anoticia de algunas palabras que ha dicho Tita Merelo acerca de mi humilde persona, palabras llenas de cariño, que yo agradezco muchísimo, verdaderamente, y también por tratarse de una figura que uno quiere y admira tanto. Hay tantos pelafustanes por ahí, y uno tener la suerte de que justamente estas palabras sean dichas por quien ejerce la grandeza de un modo tan humilde y tan ostensible, y una grandeza que no tiene que andar peleando, Tita Merelo, como algunos, que andan peleando ahí por una letra más grande, por una nota, o lo que sea. Así que me alegro muchísimo de esta noticia, a saber que Tita Merelo haya tenido una palabra de cariño para este que está hablando. Miguel Ángel Secone es de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, muy cerca de Rosario. Quiere saber qué posibilidades hay de que visitemos Rosario. Quiero decir, que hagamos el programa allí. Bueno, y no sé, no sabemos, porque no estamos saliendo en una emisora local, y yo tengo serias dudas acerca de la verdadera dimensión de nuestra penetración en Rosario. Esta es la verdad. Y me gustaría componer eso, ¿no? Uh-huh. Miriam se llama, este oyente, dice, ya le escribí muchas veces, ¿qué se piensa? A ver, ¿cómo es esto? Ah, ha tenido un problema con un concurso de Radio 10 en un programa El Paparazzi, pero no sé cómo, digamos que al parecer le han prometido una cosa y
no han cumplido.
No han cumplido, pero aquí es poco lo que podemos hacer nosotros. Miriam Jiménez Corbera. Yo voy a guardar esto, en todo caso me voy a comunicar en forma privada, porque aquí no somos, no hacemos de esta clase de cuestiones un asunto público. Si es que podemos ayudarla conectándolo con estas personas y viendo a ver si se resuelve esto, eso podemos hacerlo. Dar a publicidad un no cumplimiento, amén. Yo no nací para eso. Bueno, habiendo tantos psicofantas, no faltará quien lo haga.
¿Quién lo dice?
Así que bueno, Sebastián tiene 16 años, quiere que hablemos de Nostradamus, todo el mundo quiere que hablemos de Nostradamus, ¿qué va a ser? Javier Candia, ¿cómo le va? El hermano
paraguayo.
Roberto Candia, el hermano de Javier Candia, nuestro oyente paraguayo. Me pregunta algo que no sé, ¿eh? Efectivamente hay un cuento, quizá el último gran cuento que ha escrito Borges, La Rosa de Paracelso, pero el personaje, el joven aspirante a discípulo de Paracelso, Johannes Griesbach, no se me antoja como un personaje conocido, o al menos ese nombre no me despierta ninguna rima en este momento, porque me pregunta el oyente si es un personaje creado por Borges o un personaje real, etcétera, etcétera. La respuesta es que no lo sé. Gracias a Juan Manuel y Perecito desde Neuquén. Gracias a Adriano el locutor.
Hola, Adriano.
Dice que es de Paso de los Toros en Tacuarembó. Nicolás, en cambio, es de Coronel Suárez, pero estudia en La Plata. Dice que el polvo de la alfombra también es infinito, pero lo es de un modo diferente, porque infinito es el círculo de ingreso del polvo en la alfombra. Uh-huh. Continuamente está ingresando polvo en la alfombra, mientras que no continuamente está ingresando agua en el trapo de piso, pero bien. No sigan con esto, porque... Juan Carlos Caruso quiere que hablemos de Alejandro Casona y de Los Árboles Mueren de Pie. Ah, hace teatro y van a estrenar una versión de Los Árboles Mueren de Pie, que es una muy linda...
Qué lindo, a mí me gusta mucho.
...obra que nos gusta mucho a nosotros. Quiere que hablemos de Alejandro Casona y dice... Me gustaría que alguna vez hablaran de este gran escritor. Está bien, ya se ataca el hombre. Sí. Hay que hablar bien o nada. Pero está bien, Alejandro Casona merece nuestro respeto. Hablando de respeto, Hugo Luis Repetto escribe desde Italia... desde Génova, donde vive, y escucha por el internet.
El río del audio.
Bueno, y nada. Es el titular de una agencia de publicidad.
Ah, qué
mal. Génova, mira vos. Y se divierte un poco el sábado a la mañana, que es cuando... escucha esto, ¿eh? Auguri di buon Natale, de Génova, qui, frente alla stazione, a Génova Principi. Bueno. Juan Andrés Acmens, es de Bahía Blanca, gracias viejo, dice... Ah, esto hace mucho que me lo vengo preguntando, mire usted, ¿no? ¿Cómo se dirá algo así el año que viene? 27 de noviembre de 2000. Suena feo, ¿no? Uh-huh. Y es verdad. O 27 de noviembre del 2000, o del año 2000. No sé. Me gusta la segunda a mí, ¿eh? más que la primera. Pero yo me lo vengo preguntando desde hace mucho.
¿Y cuál será la manera correcta?
En las horas libres, cuando no venía el tren, cuando no, alguna novia no concurría, no se presentaba, yo empleaba ese tiempo en pensar cómo se diría 10 de julio de 2000. Hoy, 10 de julio de 2000,
uh-huh. Qué feo.
Cumple años... Sí. Ulises Dumont.
Ahí está.
Veo que todos los programas de la radio comienzan con una lista de cumpleaños o con lo que ha pasado un día como hoy, pero en 1515.
Sí, que suena mejor.
Claro. Gustavo, bueno, basta. Gente de La Plata, el amigo Morro Leporino, la amiga Roxana Becchi, ¿cómo le va?
El amigo
Que está por dar unos exámenes y quiere que le deseemos suerte como si se tratara de un asunto aleatorio. Javier es de Córdoba y bueno, nada. Y es de Jesús María y habla de los panchos culturales y dice que acaba de terminar Allá lejos y hace tiempo, de Guillermo Hudson, y se me pareció algo tedioso. No sé qué opina al respecto. Y efectivamente, total, estamos entre amigos. Uh-huh. Hudson era un gran escritor, es verdad que un poco tedioso, pero le voy a decir una sola cosa, amigo Javier, no todo es entretenimiento, ¿eh? No crea que todos los libros tienen que ser una kermese, por ahí hay otra clase de méritos, otra clase de placeres que se pueden encontrar en un libro, en una obra artística, más allá de la continua diversión, del continuo movimiento... Y de los chistes y de los juegos de palabras, de estas cosas que tienen las novelas actuales. Uh-huh. Y Allá lejos hace tiempo es... Pero bueno, hoy vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero vamos a agradecer a toda esta gente que hay hoy en el Tony. Mucha buena parte de esta concurrencia tiene el aspecto de haber pasado por unas pruebas, sí, de aspecto de recién salidos de un examen. Uh-huh. No se sabe cómo, no importa cómo haya salido uno en un examen. Todo examen tiene algo de enojoso, ¿no? ¿Qué va a ser? Hoy hablaremos de algo raro, ¿eh? Así que vamos a ubicarnos primero en Inglaterra a principios del siglo XIX. Ya dirán, Inglaterra, principios del siglo XIX, acá se viene algo relacionado con la revolución industrial, dirán todos ustedes. Respuesta, sí. Algunas ciudades británicas como Manchester, Liverpool, Derby, York, Lancashire, cambiaban su aspecto rápidamente, aceleración tecnológica, realineamiento de la gente, y bueno, todo eso iba retorciendo... los paisajes, porque todo giraba en torno a la fábrica. Por esos tiempos existían algunos delitos tipificados que terminaban en la horca. Digo, hago como una especie de paréntesis jurídico. En aquellos tiempos existían algunos delitos que terminaban en la horca. ¿Cuáles eran esos delitos? El asesinato, el adulterio, mirá vos, los grandes robos, la blasfemia, la disidencia política. Esos, entre otros, eran castigados con la muerte. En 1830, un chico de solo 9 años se lo ahorcó por haber robado unas tizas de colores. A las duras leyes, esta colección de leyes durísimas, se las conoció como The Bloody Code, el código sangriento. Todos los que han leído las novelas de Dickens se habrán encontrado más tarde o más temprano con esta dureza de las leyes y de las gentes. Ahora bien, vamos a hablar de un delito insólito que se convirtió también en delito capital. Podríamos llamarle el ludismo, y ya vamos a ver por qué se llama así. Se trataba de maltratar una máquina. Desde 1812, maltratar una máquina en Inglaterra costaba la vida, era un delito capital. Pocos recuerdan a los lads, un título con el que se reconocían aquellos sublevados populares que se hicieron famosos a causa de la destrucción de máquinas. Durante algún tiempo se los trató de obreros violentos y revoltosos, se los identificó con una horda de supuestos campesinos irracionales, pero vamos a ver cómo era esto. Los llamémosles luditas, como decir ladita sería espantoso, ¿no? No renegaban de toda tecnología, sino de aquella que representaba un daño moral al común de la gente. Lo que alarmó de la actividad de esta gente fue que tenían una nueva modalidad simbólica de violencia. Luchaban contra procesos laborales que eran dañinos para la comunidad, o que ellos pensaban que lo eran, contra la aparición de costumbres que perjudicaban, en fin. Y el objetivo no era político, sino moral. No querían poder, los que llamaremos luditas, sino lograr desviar la dinámica de la industrialización acelerada. Hacia 1810, un alza de precios encendió la mecha. Por otra parte, saben ustedes que las reuniones políticas y la libertad de imprenta estaban prohibidas también en Inglaterra con la excusa de la guerra contra Napoleón, ¿no? Incluso había una ley que prohibía emigrar a los tejedores, aunque se estuvieran muriendo de hambre. O sea, eran leyes durísimas, ¿no? Que se establecían, la mayor parte de ellas, por razones de Estado. Las razones de Estado son aquellas que, conforme al parecer del legislador, son más importantes que las libertades individuales. El 12 de abril de 1811, durante la noche, 350 hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados en Nottingham y destruyeron los grandes telares a golpe de maza e incluso le prendieron fuego a las instalaciones. La fábrica, que era una fábrica muy tecnificada, pertenecía a un señor William Cartwright. Era un fabricante de hilados de mala calidad, pero que tenía unas máquinas de alta tecnología. Es decir, la alta tecnología no siempre produce cosas de buena calidad. Otros 70 telares fueron destrozados esa misma noche en otros pueblos de las cercanías. Después hubo incendios en los condados vecinos, en Derby, en Lancashire y en York, que es el corazón de Inglaterra del principio del siglo XIX. Una curiosa historia, que les contaré aparte, habla de las máquinas textiles de hacer calceta, de hacer medias, que no habían aparecido con la revolución industrial, sino mucho antes, en el año 1589. Y parece que las inventó, estas máquinas de hacer medias, el reverendo William Lee, y las inventó por amor. Lee estaba enamorado de una joven que estaba más interesada en la confección de su calceta que en él. Entonces, cuando él iba a su casa, ella le decía: lo siento, reverendo, pero estoy haciendo calceta. Hacer calceta es tejer medias. Al cabo de un tiempo, incapaz de soportar tanto desdén, el reverendo Lee puso todo su empeño en inventar una máquina que permitiera ganar muchísimo tiempo y dejar obsoleto el trabajo de hacer calcetas a mano. Y según la Enciclopedia Británica, el aparato de Lee estaba concebido con tal perfección que siguió siendo el único medio mecánico para hacer punto durante cientos de años. Así que inventó la máquina, la puso a los pies, por decirlo así, de esta muchacha, y le dijo: deja ya de tejer medias, he aquí una máquina para hacerlo velozmente. Y la mina igual no le dio bolilla. Eso es porque los enamorados tienden a confundir el origen de las decisiones que los marginan. Creen que una mina no les da bolilla porque está haciendo medias, o creen que una mina no les da bolilla porque él tiene mal carácter o es malhumorado. Una mina no le da bolilla porque no le gusta físicamente, reverendo. Retírese. Ahora bien, sigamos con la destrucción de máquinas. Perdón. Sí. Se expandió esta actividad, esta costumbre, esta especie de vandalismo durante 2 años. A punto tal que se armó un ejército para perseguir a los destructores de máquinas, a los que seguiremos llamando luditas. Este ejército llegó a contar con 10.000 soldados y estaba al mando del general Thomas Maitland. Un detalle importante: nótese que Wellington mandaba sobre menos soldados cuando inició sus movimientos contra Napoleón desde Portugal. Se habían reclutado contra los luditas más soldados que contra Francia, pero esto igual es una trampa. Según algunos, la dificultad para encontrar soldados para combatir a los luditas era que la población, después de todo, no estaba tan en contra de la destrucción de máquinas. El caso es que el general Maitland y sus soldados buscaban al que creían que era el cabecilla de los luditas, un señor Ned Ludd. En realidad jamás podrían haberlo encontrado porque Ned Ludd no existía. Ese nombre fue inventado por los pobladores para despistar justamente a Maitland. Todo el mundo le enviaba cartas burlonas a Maitland, firmadas por Mr. Pistol o Mr. Plush, qué sé yo. Algún remitente aclaraba que el sello de correos había sido estampado en los cercanos bosques de Sherwood. Los luditas tenían un sistema de delegados y de correos humanos que recorrían los condados británicos. Con el tiempo, incluso, no solo destruían máquinas, sino que componían canciones de guerra, las cuales llamaban himnos. Decían cosas tales como: ella tiene un brazo, y aunque solo tiene uno, hay magia en ese brazo único que crucifica millones. Destruyamos al rey vapor, el salvaje Moloch. Los hombres de Maitland se vieron obligados a recurrir a espías y agentes provocadores, y poco a poco comenzaron a atrapar a algunos luditas. El 23 de febrero de 1812 fue un día extraño para el Parlamento británico. Los luditas fueron el tema de discusión. Ese día Lord Byron ingresó al Parlamento por primera y única vez. Nadie se había atrevido a discutir este asunto en la Cámara. El caso es que ese día se discutió la pena capital, el agregado de un inciso, al que se conoció como la pena de muerte por romper una máquina. Ese era el tema de discusión en el Parlamento. Estaban todos a favor de ese inciso, salvo Byron. El poeta se había dedicado a visitar las zonas sediciosas y el proyecto de ley ya lo había aprobado la Cámara de los Comunes. El futuro primer ministro William Lamb votó a favor de la pena de muerte, pero Byron intentó una defensa de los luditas. Empezó a tratar a los soldados de Maitland como un ejército de ocupación, y dijo: es que no hay ya suficiente sangre en vuestro código legal de modo que sea preciso derramar aún más para que ascienda al cielo y testifique contra ustedes. Se colocará una horca en cada pueblo. Está bien, Byron, ¿eh? Nadie lo apoyó. Y Byron se retiró del Parlamento, fue la única vez que asistió al Parlamento. O sea que votaron la ley y destruir máquinas fue un delito con pena capital. En enero de 1813 colgaron a uno, ¿eh? Un señor, George Mellon, lo cacharon y lo ahorcaron. Unos pocos meses después colgaron otros 14 el mismo día. En realidad nunca se había ejecutado en Inglaterra por cuestiones económicas a tantos tipos al mismo tiempo. Y con aquellas ejecuciones el movimiento ludita se terminó. El gobierno había ofrecido recompensas suculentas a cambio de información incriminatoria, pero todos los aldeanos que se presentaron por la retribución dieron información falsa y usaron el dinero para pagar la defensa de los acusados. El general Maitland fue bien recompensado por sus servicios, se le concedió el título nobiliario de baronet y fue nombrado gobernador de Malta y después comandante en jefe del mar Mediterráneo. El primer ministro Perceval fue asesinado por un loco antes de que se colgara el último ludita, y el de la primera fábrica atacada, el William Carver, prosperó, ¿eh? Uno de sus hijos se suicidó en el Palacio de Cristal durante aquella exposición mundial, ¿no?, de productos industriales de 1851, pero, bueno, le fue bien, en otro orden de cosas. Algunos luditas fueron vistos 20 años más tarde, cuando se fundaron en Londres las primeras organizaciones de la clase obrera. Pero ya era otra cosa, y ahora les quiero decir, todo esto es para decirles algo. Otros que habían sido confinados en tierras raras dejaron alguna huella en Australia o en la Polinesia. Ahí termina la charla sobre los luditas, de los que ya nadie se acuerda. Eran unos tipos que rompían máquinas, descubrieron que la máquina era enemiga de algunos hombres, que causaba algunos daños, que dejaba a algunos sin trabajo, por ejemplo, y de un modo simbólico, si vos querés, atacaban a la máquina. Había una reacción que no era, que no tenía nada, esto, que no había ideología. El asunto es este. Ante una circunstancia que produce un daño, o que produce una postergación, aun cuando esa circunstancia sea inevitable, llamémosle la revolución industrial o llamémosle el fenómeno de la globalización. Muy bien. Ante una cuestión así, hay unas reacciones. En algún caso, esas reacciones generan ideología. Generan ideología. Parece muy bien. Viene la revolución industrial, viene Carlitos Marx y dice, bueno, muchachos, esto es así, la plusvalía, ¿cómo es esto? Nosotros tenemos que hacer, somos socialistas. Pero en algún caso no. No hay ideología. Por ejemplo, la reacción que genera la globalización no tiene ideología. Es como la de los luditas. No tiene más que unas manifestaciones casi personales o de grupo o simbólicas, pero que no tienen un efecto ni tienen desarrollo. ¿Qué ganamos con romperle las máquinas a Cartwright? Mañana compra otras. Salvo que justamente nuestra ideología consistiera en eso, en romper máquinas. Pero es muy difícil eso. No se puede sostener. No funciona bien. Es más rápido Cartwright en armarse de un modo tal que nosotros no le podamos romper las máquinas que nosotros en romperla. Pero además, como la máquina por sí genera una mayor riqueza, por mucho que nosotros la rompamos, lo que podemos hacer es dilatar la revolución industrial, impedirla por un rato. En cuanto nos vayamos a casa, estalla la revolución industrial. Si algún tipo va a poner una máquina y va a hacer la calceta máquina. ¿Por qué? Porque rinde más, flaco. Y con la globalización es lo mismo. Podemos tomar algunas medidas simbólicas, quejarnos, pero la globalización funciona sola. ¿Qué vamos a hacer si bajan todos los mercados? caen las acciones en, qué sé yo, en Indonesia. Uh-huh. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos y le rompemos los vidrios a la embajada. ¿Y qué ganamos? Uh-huh. ¿Cómo es esto? Como si alguien pudiera decidir lo contrario. Nadie puede decidir que suban las acciones en Indonesia. Y nadie puede decidir que la máquina no sea, no cause desocupación. Es así, funciona así. La única manera, lo que a veces sucede, es que un proceso histórico, una forma de producción, genera una ideología como reacción. Quienes se oponen buscan una ideología superadora. Pero a veces no. Y a mí me gustaría dejar así como un clavelito, esta idea de que la globalización todavía no generó una ideología de oposición. Uh-huh. Y que modestamente me parece advertir que la única forma de oposición que la globalización registra es la marginalidad, la violencia y la delincuencia. Lo que hay es como romper las máquinas.
Sí, sí.
Bueno, está bien, quedamos afuera del circuito de consumo, bueno, vamos y sacamos un supermercado. Uh-huh. Pero no es ideológico eso. Esto es, si vos querés, pragmático. Vamos y nos apoderamos de lo que necesitamos. Pero me parece que hay que examinarlo desde ese punto de vista.
Sí, sí, no hay una...
Así que el auge de la delincuencia no quiere decir que la gente mira demasiadas series por televisión, no hay que ser tan pavo. Habría que ver en qué consiste realmente el fenómeno global, me parece que todos sabemos en qué consiste, y ver qué es lo que puede pasar con los que quedan fuera del circuito. Máxima, teniendo en cuenta que esos que quedan fuera no tienen la alternativa, como hasta hace poco, la alternativa socialista, por ejemplo. Uh-huh. No hay esa alternativa. Entonces, ¿qué van a hacer esos tipos? ¿A qué partido me tengo que afiliar, macho, para estar en contra? Entonces viene y te dice, bien, no se puede estar en contra porque esto funciona igual por mucho que estemos en contra. Ah, está bien, bueno, entonces te fané.
Sí, arriba las manos.
Entonces. Arriba las manos. O arriba las manos o peor. Está lindo esto, lástima que este sea este programa y no otro.
No, pero dele que me gusta.
Porque a lo mejor otro asunto que se puede dar es, ya no por personas individuales, sino incluso por estados nacionales o por economías regionales. Destrucción del ecosistema. Uh-huh. Así que estamos afuera. Bueno, vendemos todos los bosques que tenemos. Porque no tenemos otras. ¿Qué vamos a hacer si no estamos dotados para eso? Entonces, talamos todo. Talamos y vendemos a 20 centavos el tronco. Lo siento mucho, pero nosotros aquí, viste, no podemos competir con ustedes porque uh-huh. No fabricó una bombita eléctrica 800 pesos cada una, no saben. Esa es la otra cosa. Con lo cual, en 10 años uno tiene más bosque.
Sí.
Y cuando le vas a decir al tipo por qué lo está, lo le vas a decir, pero sos estúpido, ¿de qué crees que vivas? Si vos me sacaste afuera. Entonces, estas son asuntos interesantes para que empecé a estudiarlos a alguien que no tenga un programa humorístico, sino que se dedique a estas cosas. Pero, no sé, a lo mejor resulta ser que los que tienen que estudiar estos asuntos están armando un festival en la Avenida 9 de Julio con Julio Bosca. Para oponerse a la globalización. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla acerca de aquella tremenda época de Inglaterra y de aquellos tipos, los luditas que rompió? Bueno, a los luditas que son simpáticos, nosotros siempre. Pero hasta ahí nomás.
Claro que se está ahí, digamos.
Al inexistente Ned Ladd.
Uh-huh. Digo, siempre genera, si uno no va a los casos particulares, ideológicamente, quienes quedan fuera de un sistema de opresión siempre generan,
claro,
simpatía.
Sí, claro,
los casos,
claro,
particulares no sé si tanto.
Sí, no tanto, claro. Es cierto. Pero bueno, como no hemos ido a los casos particulares, desde uh-huh. lejos vamos a darle nuestra simpatía. Y nuestra antipatía a alguno. Bueno, también a Dickens, que ha escrito sobre estas cosas, sobre cosas relacionadas con todo esto. Al reverendo William Lee, que inventó, por amor, una máquina para hacer media. Es un hombre adorable, verdaderamente. Se imagina, el pobre tipo, a las 5 de la mañana, en el siglo XVI, no en la Revolución Industrial, en el siglo XVI, al reverendo Lee, haciendo una máquina que salió muy buena porque durante centurias no pudo mejorársela, para hacer medias, la máquina de hacer calceta. Carne en calceta, que la coma, que la meta, decía un viejo refrán que no tenía que ver con esto, sino con el carácter sospechoso de la carne que había dentro de los chorizos. Entonces se recomendaba que dejara uno que se comieran los chorizos el que los hacía.
El que los armaba.
El que los armaba. Pero también al reverendo Lee. ¿Y con qué vamos a ilustrar esta charla? A mí me parece que ya que hablamos de... básicamente hablamos de telares. Cuando hablamos de máquinas de la Revolución Industrial, casi exclusivamente hablamos de telares, ¿no? Entonces, hay un vals, un hermoso vals, cuyo título es el nombre de una fábrica. O podría ser el nombre de una fábrica. La bordadora de San Telmo no es un mal nombre para una empresa textil, ¿no? Claro,
me encantó.
Así que, para esa inexistente empresa textil, cuyo bello nombre es la bordadora de San Telmo, el que podía quedar ahí en la calle Defensa.
Sí, ¿cómo no?
Defensa en 1200.
La bordadora de San Telmo.
La bordadora de San Telmo. Ignacio Corsini canta para todas las víctimas de la Revolución Industrial, de la globalización, del ladismo y de la filología y del aburrimiento. Canta, digo, este vals, la bordadora de San Telmo. Adelante, pues, querido don Ignacio.